Oh, que será, que será, que vivem nas ideias de los amantes, que cantam los poetas mais delirantes, que juram los profetas embriagados, que está em las romerías de mutilados, que está em las fantasias más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
Que no tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene sentido.
Gracias por la coherencia que han demostrado durante tantos años, siempre cerca y defendiendo las causas justas. Es una manera de resistir y demostrar que no nos han vencido. Lamentablemente, porque tengo mucha juventud acumulada, tengo que estar sentada. Pero ojo, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie. ¡Gracias!
Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, poquito tarde porque vengo de la Escuela de la Multiversidad, allí donde nuestro coequiper Carlos Recio da una clase y hoy nos invitó a Beto Cepallamía que charlemos con los estudiantes sobre las comunicaciones y la información en épocas de dictadura. Interesante charla, ¿qué quieren que les diga? La verdad es que... Y ahí termina uno de confirmar cuando está con esa gurizada que si no ven, no leen diarios, no miran televisión, no escuchan radio, todo pasa por el celular. Y bueno, habrá que adaptarse a estos tiempos, pero es importante que sepan que hubo un momento en que no había celulares, hubo un momento en que las comunicaciones se limitaban a tres medios, la radio, la televisión y los diarios. Y fue muy interesante porque, bueno, uno los veía entusiasmados, no entendiendo cómo se podía vivir en una época sin el celular. Y sí, seguramente a mí me habrá pasado, nos pasaría como a ustedes, o le habrá pasado a nuestros abuelos, que no entenderían que en algún momento podía vivir el ser humano sin la radio, y en otro momento sin el tren, y en otro momento, bueno, interesante experiencia que le agradecemos a Carlos Recio que nos haya dado la oportunidad de esa charla con los jóvenes estudiantes, 15, 16 años, La verdad que interesante, ahí en la Multiversidad, un centro educativo que tiene donde vimos que estaban colgados los pañuelitos, había docentes que seguían colgando pañuelitos en las galerías, así que un lugar con mucho compromiso con la memoria, la verdad, y la justicia. Algo que en algunas escuelas, en algunos lugares, incluso aquí en nuestra provincia, hoy se pretende negar. Por suerte, Fidel, mi nieto, me contaba que en el acto por el día del 24, el viernes pasado, la maestra suya de primer grado tenía a cargo la organización del acto y se habló y se transmitió de qué se trataba la memoria, la verdad y la justicia. Así que podemos decir que no han borrado la memoria tan fácilmente y claramente queda eso explicitado con las movilizaciones tremendas de ayer en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, que fueron impresionantes. A mí me mandaba una compañera un videíto de Rosario, un dron, cómo filmaba la marcha, cuadras y cuadras y cuadras y cuadras y cuadras. Es impresionante, sumamente conmovedor. Bueno, las imágenes de drones de la ciudad de Buenos Aires también eran realmente impresionantes. En Córdoba lo mismo. Y acá en Posadas también marchamos. No fue tan impresionante como en otros lugares, pero también marchamos aquí en nuestra ciudad de Posadas. Les repaso el estado del tiempo hasta ahora. Se largó la lluvia, y se largó nomás la lluvia. A esta hora la temperatura en Posadas es de 26 grados, la sensación térmica 27 grados con 5 décimas, la humedad 74%, la presión 998.6, pero tengo la actualización, llega hasta las 11 de la mañana. Después de las 11 de la mañana se largó la lluvia y hay pronóstico para esta tarde de tormentas fuertes. Atención con esto, porque incluso en el mapa del Servicio Meteorológico Nacional aparece nuestra región con la advertencia de lluvias intensas, ocasional caída de granizo en las zonas de Corrientes, en Ituzaingó, Santo Tomé, Misiones, Apóstoles, Candelaria, Concepción, Leandro, Enalén y Posadas. Atención con esto lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, que además mantiene el alerta amarillo por tormenta en nuestra región.
No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo sé que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Y les voy a dar dos buenas noticias para comenzar este repaso de la información. Dos noticias que no tienen que ver con nuestra región, pero que nos alcanzan. La desaprobación a Javier Milei alcanza el 58%. Atención, desaprobación del 58%. Hay algunas encuestas que hablan de que ya solamente está conforme con su gestión el 36% de los argentinos y argentinas, que viene en caída libre el gobierno de Javier Milei, y no puede ser de otra manera. Hambre, desocupación, desmantelamiento del Estado, garrotes a los jubilados, y encima una historia, la historia que escribió la dictadura sobre sí misma, la están reeditando en este gobierno que es un sobrino nieto de la dictadura, claramente, no podemos interpretarlo de otra manera. Pero bueno, les decía, una caída notable en la aprobación al gobierno de Javier Milei. Otra buena noticia tiene que ver con el Papa Francisco, porque los médicos revelaron que debimos elegir entre dejarlo ir o forzarlo y probar con todo. Miren ustedes el momento crítico que atravesó el Papa Francisco, después de 38 días de hospitalización por una doble neumonía. Francisco recibió el alta médico el domingo pasado, saludó desde un balcón, claramente se lo vio en su estado de salud todavía en recuperación. El domingo regresó a su residencia en el Vaticano, 5 semanas estuvo hospitalizado, se recupera en la casa de Santa Marta, la residencia donde vive. Recordemos que Francisco tiene 88 años, su salud mantuvo en vilo a todo el mundo. El martes, hoy su médico de cabecera, Sergio Alfieri, reveló que hubo un momento en que se tuvo que decidir entre parar y dejarlo ir o probar con todos los medicamentos y terapias posibles, corriendo un riesgo muy alto. Y admitió, pensamos que no lo lograríamos. Durante una entrevista con el diario italiano Corriere della Serna, de la Sera, el doctor Alfieri, responsable del equipo médico del Papa en el Hospital Gemelli, dijo que en ese momento Francisco sabía que podía morir y remarcó que los que estaban a su alrededor tenían lágrimas en los ojos. Bergoglio reconoció que su cuadro era malo. Según el médico, el peor momento de los 38 días cuando tuvo un episodio de broncoespasmo. Por primera vez vi lágrimas en los ojos de algunas personas a su alrededor, personas que según pude entender durante este periodo de hospitalización lo quieren sinceramente como a un padre. Todos sabíamos que la situación había empeorado aún más y que existía el riesgo de que no lo lográramos, dijo el profesional. Y entonces señaló, tuvimos que elegir entre parar de darle tratamiento o forzarlo y probar todos los medicamentos y terapias posibles. Quien tomó la decisión de seguir fue Massimiliano Strapetti, su médico personal, que conoce perfectamente los deseos del Papa. Esto lo dijo el responsable del equipo médico del pontífice, dijo, inténtalo todo, no te rindas. Es lo que todos pensamos también y nadie se rindió, dijo el médico. Bueno, en ese marco el doctor indicó que el pontífice se dio cuenta de que podía morir porque incluso cuando su condición empeoró estaba completamente consciente. Aquella noche fue terrible. Él sabía, como nosotros, que quizás no sobreviviera a aquella noche. Y vimos al hombre que estaba sufriendo, pero desde el primer día nos pidió que le dijéramos la verdad sobre sus condiciones. Durante días corrimos el riesgo de dañar los riñones y la médula ósea, pero seguimos adelante. Luego el organismo respondió a los tratamientos y la infección pulmonar mejoró. Después llegó el segundo episodio en el que el Papa estuvo a punto de morir. Estábamos saliendo del momento más duro, mientras el Papa comía, vomitó y aspiró. Fue el segundo momento verdaderamente crítico porque en estos casos, si no se rescata con prontitud, existe el riesgo de muerte súbita, además de complicaciones con los pulmones que ya eran los órganos más comprometidos. Fue terrible, dijo el médico, realmente pensábamos que no lo lograríamos. Finalmente, dijo el Papa, lo tomó de la mano duramente unos minutos buscando consuelo. En cuanto empezó a sentirse mejor, pidió dar vuelta por la sala. Le preguntamos si quería que cerráramos las habitaciones de los pacientes, pero en lugar de eso miró a su alrededor en busca de la mirada de otros pacientes. Se desplazaba en silla de ruedas. Un día salió de la habitación 5 veces, quizás más. Una tarde el Papa le entregó el dinero a uno de los colaboradores y ofreció pizza a quienes lo habían ayudado ese día. Bueno, ahí está. Sigo vivo. ¿Cuándo nos vamos a casa? Dice que dijo una mañana. Y sobre los rumores de que había fallecido explicó que el Papa siempre estaba informado de lo que ocurría y siempre reaccionaba con su ironía habitual. El Papa está ya en su casa y muchos, muchos, muchos lo celebramos.
Tendrá entonces que ver al día renacer derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar? Será el cielo clarear.
Bueno, les dije que había que actualizar el estado del tiempo, porque de 26 grados estamos ahora con 22 grados con 4 décimas en la actualización del Servicio Meteorológico Nacional, nublado con tormenta débil, 97% ya la humedad, que estaba en 74 recién cuando les leía el informe de las 11 de la mañana. Bueno, y por supuesto se mantiene la alerta amarilla en nuestra ciudad. Y repaso con ustedes como lo hice esta mañana rapidito porque bueno, ayer se conmemoró el día de la memoria, la verdad y la justicia, 49 años del golpe cívico-militar genocida, hubo marchas y recorridas por sitios de la memoria aquí en Posadas, hemos participado de la marcha que salió desde Buenos Aires, desde la calle Buenos Aires y Avenida Mitre a las 9:30 de la mañana. La recorrida se hizo hasta la Plaza 9 de Julio, pero antes pasando por los lugares que están señalizados como sitio de la memoria en el centro de nuestra ciudad, la Jefatura de Policía, la sede de la Policía Federal Argentina y el Escuadrón de Inteligencia 124 del Ejército Argentino. Desde allí fuimos a la Plaza 9 de Julio. Mientras pasábamos, porque era camino obligatorio, por la calle San Martín, se cruzó también frente al Comando de Brigada de Monte 12 del Ejército, ubicado sobre calle San Martín, casi Colón. Allí se pintaron pañuelos sobre la vereda, símbolos que el año pasado se habían tapado, ¿se acuerdan? Por cadetes, los mandaron a hacer unas escarapelas. Bueno, también este año se pasó frente al lugar y se pintaron pañuelos allí y frente a Gendarmería Nacional. Inmediatamente salieron integrantes de esas fuerzas a lavar las veredas para borrar los pañuelos de la dignidad. Eso pasó ayer en nuestra ciudad de Posadas, donde la concentración en la plaza en la Plaza 9 de Julio, bueno, la verdad es que nada, emotiva siempre, siempre. Los encuentros del 24 de marzo siempre tienen una emotividad especial, nos abrazamos, nos encontramos. En mi caso particular, no todos, pero en mi caso particular lamenté que no hayamos sido capaces aquí en nuestra provincia de concentrar los esfuerzos en una sola movilización importante. Pero estamos en épocas de campaña y ahí las mezquindades aparecen, entonces unos no se quieren juntar con los otros y la verdad que nos han dado un ejemplo fenomenal. las organizaciones de derechos humanos, los partidos políticos en la ciudad de Buenos Aires, donde concentraron todos por primera vez después de 18 años, hubo una única marcha. La izquierda solía hacer las marchas previas a las de las organizaciones de derechos humanos durante estos 18 años que pasaron. Bueno, ahora se entendió, o estamos todos juntos o nos están pasando por encima, no solamente por encima de la memoria, negando la verdad y tratando de que no se haga justicia, nos están pasando por encima de nuestras libertades individuales, del Estado de Derecho y también de la democracia. O nos juntamos o les estamos dando todos los espacios para que hagan lo que quieran, lo que están mostrando que tienen ganas de hacer. Y por eso esa unidad que no se vio aquí en la ciudad de Posadas, lamentablemente. El oficialismo provincial, que apoyó todas las medidas de Javier Milei y le sigue apoyando, porque la semana pasada sus legisladores votaron contra el tratamiento de la moratoria jubilatoria, le votaron el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. El oficialismo provincial, el gobierno, hasta donde yo sé, el gobernador mutis por el foro. Increíble los funcionales, ¿no? El ministerio, tenemos un Ministerio de Derechos Humanos. Bueno, el Ministerio de Derechos Humanos hizo una actividad en la costanera de Posadas. Ahí hay compañeros con historia de militancia que seguramente promoverán esas movidas que de alguna manera le lavan la cara al gobierno provincial. Pero bueno, se hizo una actividad en la costanera de Posadas, Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia. Es una pena que desde el Ministerio de Derechos Humanos no se esté convocando a todos los sectores. Pero ¿qué caramba nos está pasando? ¿Qué caramba nos está pasando? ¿Por qué tienen que estar unos por un lado y otros por otro lado? Temen las críticas, y hay que comerse las críticas, hermanos. Hay que comerse las críticas. En nuestra provincia, el gobierno de nuestra provincia avala a nivel nacional con sus legisladores la tragedia que estamos viviendo. Pero en tema de memoria, verdad y justicia no podemos discriminarnos. Yo lamento mucho, lo siento mucho ahí por los compañeros que están al frente de las organizaciones que ayer en la costanera hicieron este encuentro por la memoria, la verdad y la justicia, combinaron artes, testimonios, reflexiones, lo hicieron ayer por la tarde, allí en la costanera, organizado por, decía, el Ministerio de Derechos Humanos, la Subsecretaría de la Memoria y la Secretaría de Estado de Cultura, con apoyo de la Municipalidad de Posadas y el Instituto de Artes Visuales, el IABIN, eso ahí en Posadas. El Partido Justicialista intervenido también hizo una manifestación con documentación, pero evidentemente no convocó a la militancia justicialista a la plaza, no se los vio. A muchos no se los vio, otra vez no se los vio, es triste, es doloroso, pero bueno, el Partido Justicialista de la provincia de Misiones reafirmó su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, lo que dice el documento que suscriben los interventores Máximo Rodríguez y Gustavo Arrieta, es, dicen, en un contexto sociopolítico complejo. Desde el PJ Misiones se recordó a los 30.000 detenidos desaparecidos, cuyo ejemplo de lucha nos sigue guiando en la construcción de una sociedad más libre, justa y soberana, decían desde el Partido Justicialista, desde la intervención del Partido Justicialista. Otros sectores del justicialismo, calculo yo que deben ser los sectores que responden a la conducción intervenida, se reunieron en la, creo yo, porque los he visto reunidos en la plazoleta de la memoria, ahí en las avenidas Roque Pérez y Corrientes. Si me estoy equivocando y alguno sabe, me lo dice, es lo que vi en un momento que pasé cuando terminó la marcha de la y la concentración en la Plaza 9 de Julio.
Primero que nada, pues pertenezco en parte a la generación arrasada por los genocidas, y ahora pues tenemos otro genocida que niega todo lo sucedido, que niega la historia, y creo que es un deber de todos los argentinos, de todos los misioneros, estar acá.
Bueno, testimonios recogidos ayer en la Plaza 9 de Julio de Posadas, cuando, bueno, distintas organizaciones se expresaron, nos expresamos en la plaza. A mí me tocó, siempre intervengo con algunas palabras, y ayer lo tenía a Fidel conmigo, con su cartelito, con su pañuelito levantado con un palito. Fidel la noche anterior me había dicho: Nona, ¿tenés preparado el cartelito para mañana la marcha? Y sí, al otro día fuimos juntos, y cuando me convocaron a hablar ahí en la plaza, lo llevé a Fidel conmigo al escenario. Se me escapó en un ratito, pero lo que quise significar era que ahí estaban nuestros nietos. Estamos buscando todavía a los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo, de esas madres de Plaza de Mayo cuyas hijas embarazadas fueron secuestradas y desaparecidas. Faltan 300 nietos ser recuperados. Y pensaba en mi nieto y decía: ¿qué estamos haciendo nosotros para que no hereden una tragedia como la que vivieron nuestros compañeros y compañeras, los hijos de nuestras madres de la plaza? ¿Qué estamos haciendo? Por eso ayer también manifesté mi tristeza por una plaza que no estaba todo lo repleta que debiera haber estado. Y manifesté mi deseo y mi profunda convicción de que hay que empezar a hablar en el idioma de las nuevas generaciones. Lo acabo de entender más todavía en esta charla en la escuela en la multiversidad con los adolescentes. Cuando escucho muchas veces nuestros discursos en las plazas, digo, nos estamos hablando a nosotros mismos. Lo que estamos diciendo no le llega a las nuevas generaciones. Son muy pocos los jóvenes que asumen y tienen confianza, probablemente nuestros hijos, porque nacieron y se criaron en una casa donde el debate y la discusión política eran cotidianas. Pero ¿cómo hacemos para llegar a las nuevas generaciones hablándole de la oligarquía? Todos coincidimos. Nos decimos siempre lo mismo. ¿Nos atreveremos alguna vez a tratar de salir de esa cajita y buscar los métodos? Y se lo digo a las generaciones que me suceden, porque probablemente la mía ya cueste mucho más. Pero a la generación 50, 40, de 50, de 40, 35 para arriba, habrá que aprender las nuevas formas de comunicar esa verdad que guardamos en la memoria. Porque si no, la memoria se va a perder. Se va a perder. Vivimos en una sociedad que globalmente está siendo manipulada para que se pierda la memoria. Está siendo manipulada para que se pierda la memoria. Miren, voy a compartir con ustedes un testimonio, una entrevista que le hicieron a un sociólogo. No pude rescatar a un historiador, no pude rescatar bien su nombre, pero me pareció interesante para que lo tengamos en cuenta, porque en realidad es un momento crítico en la historia de la humanidad, muy crítico. Escuchemos al historiador que habla de lo que se viene si no tomamos las riendas de nuestra propia historia antes.
O sea, yo siento que estamos al final de una era y sufro mucho por mis hijos, por mis hijas y por todas las generaciones jóvenes como vosotros, ¿no? Pero la humanidad funciona por eras, y como soy historiador hace años, ya que lo calculé, que más o menos, es una súper simplificación, pero más o menos las eras duran 2 siglos y medio, 250 años, ¿no? Y nuestra era empezó con el siglo XIX, con la industrialización, y va a acabar ahora a mitad del siglo XXI, ¿no? Del 2050, ¿no? Y los finales de era, o los ocasos de la civilización, sea la romana, la griega o la industrial, son como lo estamos viviendo ahora, o sea, con mucho dolor, con falta de principios morales aceptados por todo el mundo, y si no ponemos mucha atención y mucho esfuerzo, lo que va a haber es otra época de esclavitud, otra como ya la ha habido en la historia, y mis hijas serán esclavas, ¿no? Lo que pasa es que no será una esclavitud con cadenas, como antes y con látigo, incentivos para que remara, pero sea una esclavitud digital donde uno no podrá pensar nada porque tendrán totalmente condicionado y determinado el pensamiento, las tendencias, los gustos, las ideas.
Bueno, para pensarlo, ¿no? Lo que se viene, lo que se viene. Algo de eso trataba de expresar yo ayer. Le agradezco a Fernando que me mandó un mensaje esta mañana y me decía que nada, que se había sentido identificado con ese mensaje de ver cómo para futuro, hacia adelante, ese futuro que es hoy, cómo hacemos para evitar que la desmemoria se apodere de la mayoría de nuestros pueblos.
Toda la oscuridad, usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar.
Y quienes están haciendo lo suyo para evitar justamente que esa desmemoria nos termine por bloquear para siempre la búsqueda de verdad y justicia. La Asociación de Psicoanálisis de Misiones está organizando para hoy a las 8 de la noche una actividad en el Museo Oscar Mazota, una actividad Memoria, Verdad y Justicia. Memoria y Verdad y Justicia hoy, dice esta convocatoria, una convocatoria donde van a participar Cristian Gómez, que es el director de enseñanza ISF de la revista Fricciones, Laura Ebenau, es historiadora, antropóloga, docente investigadora de la UNAM y del CONICET, Alexis Rastop, que es comunicador social, también Lorena Olmedo, que es presidenta de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones y de la Asociación de Amigos Guaraníes, dice, sí, acá en el cartelito que me pasaron, en el volante virtual que me pasaron, lo están organizando la Asociación de Psicoanálisis y el Instituto Sigmund Freud para esta tarde a las 8 de la noche. Quien lo contaba para la audiencia es Claudia Fernández, que es una de las organizadoras de esta actividad, y lo decía en estos términos aquí para nosotros.
¿Cuánto se va a amargar siendo al día allá?
Hola a todos, soy Claudia Fernández, miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones, y quiero invitarlos a una actividad llamada Memoria, Verdad y Justicia, organizada por la Biblioteca Oscar Mazota de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones, a realizarse el día martes 25 de marzo a las 20 horas, en cuya actividad estará participando Laura Benau, ella es historiadora y antropóloga, Alexis Rastopolo, comunicador social, Cristian Gómez, psicoanalista, director del Instituto Sigmund Freud y de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones, con la coordinación de Julia Pernía, quien es miembro también de la asociación, y Lorena Olmedo, presidenta de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones. La actividad va a llevarse a cabo en la sede de la asociación, ubicada en la calle de Bermúdez, número 2716, de la ciudad de Posadas. Paso a contarles que la Asociación de Psicoanálisis de Misiones es una asociación civil que este año cumple 20 años de trabajo ininterrumpido en la provincia de Misiones. Asociación que se dedica a la transmisión, a la enseñanza y a la investigación del psicoanálisis de orientación lacaniana. Siempre que está en riesgo la libre circulación de la palabra, fundamental para el ejercicio del psicoanálisis, desde la asociación nos hemos pronunciado, concierne al psicoanálisis en general. Cuando está en juego la democracia, el cercenamiento de derechos fundamentales, y cuando vemos que se ejercen desde el poder estatal distintos tipos de violencia, no solo en el contexto nacional, sino también en el internacional. Estas adhesiones, estos pronunciamientos, quienes quieran, pueden verlos en los sitios de difusión de las actividades de nuestra asociación. Como ejemplo más reciente, es la adhesión a un comunicado emitido desde la Universidad Nacional de Misiones por la violenta represión del miércoles pasado. Con respecto a la actividad a la que les he invitado a realizarse el próximo martes 25 de marzo, en el contexto de la Semana por la Memoria, Verdad y Justicia, por supuesto que adherimos al ejercicio de la memoria para que haya verdad y justicia. También desde aquí decimos nunca más a ese terrorismo que significó la última dictadura cívico-militar. Este es el cuarto año consecutivo que realizamos estas actividades. Les cuento que la primera veña la realizamos en el año 2022, en la que presentamos lo que llamamos el Nunca Más Misionero, Misiones con Nombres Propios, que tuvimos como invitada a una de sus autoras, Amelia Báez. Proyectamos la película Gallo Fino, con un debate en el que participaron su director, Sebastián Corol, junto a Tiki Marchesini. En el año 2023 tuvimos como invitada a Graciela Franzen, en nuestra sede. En el año 2024 hicimos una actividad por Zoom con colegas de Buenos Aires, Alejandro Sosa Díaz, sociólogo, Fátima Alemán, psicoanalista de La Plata, colegas de Asunción. También han participado en las diferentes actividades colegas miembros de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones, Claudia Espínola, Aldana Macena, Fernando Pluge, Cristian Gómez, Julia Pernía y quien les habla. Lo que buscamos a través de estas actividades es reflexionar desde el psicoanálisis junto a otros discursos. En tanto, es mucho lo que el psicoanálisis puede decir sobre este tema. Una vez más, los invitamos y los esperamos a todos este martes 25 de marzo, 20 horas.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda.
2:43.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
abre la muralla. Cierra la muralla.
Ahí escuchábamos a Quilapayún, la muralla. Qué temón, ¿eh? Qué temón, abre la muralla. Abramos las conciencias, hagamos lo que se tenga que hacer.
No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Bueno, y repaso alguna otra información antes de irnos este mediodía. Arrancó la cosecha de yerba en la provincia, pese a que el precio no conforma, ¿eh? Las principales zonas productoras están trabajando con normalidad. Quiero decir que todavía se mantienen varios acampes en la provincia, ¿eh? No es que está todo normal, ¿eh? Las industrias anunciaron que pagarán entre 290 y 300 pesos, 305 pesos por kilo de hoja verde. Si bien se levantaron los cortes de ruta, quiero decir que esta mañana me llegó de que hay todavía acampes aquí en la provincia. No todos están tan contentos con esta pretensión del gobierno provincial de encontrar un acuerdo que no es total, hay que decirlo con todas las letras, porque estamos en plena campaña electoral. Entonces hay que parar un poco la mano porque se les estaba yendo. Yo creo que de todos modos esta paz, entre comillas, en el reclamo del sector yerbatero, me da la impresión de que va a tener un límite. No se sostiene el precio de la yerba a 290 o 305 pesos el kilo. Lo dicen los yerbateros, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Así que bueno, por lo pronto, en principio, la información oficial, porque hay otra que dice que se mantienen acampes, es que la cosecha de yerba en la provincia arrancó.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted.
No... Bueno, y alerta entre los trabajadores de Vialidad Nacional por posibles despidos. Recordemos que directivos de Vialidad Nacional anunciaron a representantes gremiales que el gobierno nacional, ese topo que vino a destruir el Estado por dentro, planifica un recorte de personal del 30% y la disolución de Vialidad Nacional para fusionarlo con otras instituciones como la Agencia de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, porque Vialidad Nacional se encargaba de construir rutas y caminos. La Agencia de Seguridad Vial y de Regulación del Transporte tienen otras actividades, pero bueno, destruir el Estado por dentro, le llaman a esto. Estos anuncios pusieron en alerta a los trabajadores del Distrito Misiones, que ya sufren el desfinanciamiento por parte del Ejecutivo Nacional desde el inicio de la actual gestión. ¿Qué dijo Aldo Ayala, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina? Todo surge porque semanas atrás el administrador general a nivel nacional realizó una reunión con todos los gremios que nuclean a Vialidad Nacional, donde les informó que está a la firma o se está trabajando en el decreto que va a derogar la ley 505, que es la que creó la Dirección Nacional de Vialidad. Bueno, también dijo el gremialista, se habló de la idea de que nos unamos junto a otras con otras agencias como sería la Agencia de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. En Misiones somos una planta de 140 agentes, tenemos 350 kilómetros de mantenimiento de la Ruta 14, que la realizamos nosotros, más sumado a los 150 kilómetros de la 101, que también la realizamos nosotros, además tareas en la Ruta Nacional 12, que si bien está concesionada, hay muchas obras que se realizan a través de del financiamiento de Vialidad Nacional. Bueno, así está la Ruta 14, la Autovía 14, un verdadero desastre. Y algunos dirán, sí, pero está concesionada con peaje. Sí, pero ¿quién controla que los concesionarios de los peajes mantengan la ruta, si no hay Estado. Por eso yo siempre digo, yo cuando voy por la autovía 14, hay tramos donde no pago peaje. No pago peaje. No se puede pagar por un servicio que no te están ofreciendo y que está poniendo en serio riesgo la vida de quienes transitamos por esas rutas. Ahora desmantelan todo.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar?
Bueno, el domingo estaba diciendo, ¿no? Que cómo se nos fue largo. El sábado aquí en nuestro programa de los sábados en Sin Apuros con Beto Cepa, hicimos un recorrido de lo que fue el cierre de la presentación de frentes, alianzas y partidos para las elecciones provinciales del 8 de junio. Bueno, repasamos cuántos fueron los partidos que se inscribieron, creo que ya lo habíamos hecho, no lo habíamos hecho porque el jueves pasado cerró la presentación de lista, pero lo cierto es que centramos la atención de nuestro programa en las tres propuestas que van a presentar listas de candidatos a diputados provinciales y concejales en los municipios donde se elijan concejales, que han sido parte además del Frente de Todos en su momento, que se han manifestado como parte del Proyecto Nacional y Popular, de todas las fuerzas que nos sentimos parte del Proyecto Nacional y Popular, que en algún momento fuimos juntos y ganamos las elecciones en la provincia en el 2019 y después la mezquindad, la cosa del dedo porteño céntrico, hizo que todo finalmente termine en ser una gran atomización. Hubo intentos para estas elecciones provinciales de encontrarse, se terminó armando uno de los frentes. Le dedicamos a este tema, a estos espacios, la mayor atención del programa del sábado, y contábamos justamente que con la novedad de que el Partido Justicialista, por primera vez desde que se recuperó la democracia, no presenta candidato, es decir, no forma parte de alianzas, no se presenta solo como partido, no es parte del Frente Renovador como pretendían hasta hace un par de semanas las autoridades que fueron intervenidas. Bueno, nada, el Partido Justicialista fuera de la contienda electoral este año, después de 42 años de participar como los partidos políticos tradicionales en todas las elecciones. Lo cierto es que por el sector más progresista o el sector del Proyecto Nacional y Popular, tres espacios van a ofrecer candidatos. Les decíamos, a ellos les dedicamos gran parte del programa, y me estoy refiriendo a el Partido Tierra, Techo y Trabajo, que se referencia al Martín Sereno, la TTT, Confluencia Popular para la Patria, que tiene varios espacios integrándolo, entre ellos Unidad Popular, el Partido de la Victoria de Cristina Brites, también está el Partido Solidario, está el Nuevo Encuentro, está el Partido del Trabajo y el Pueblo, bueno, y otras organizaciones como Patria Grande, que lamentablemente la pusieron en la cola con un esfuerzo, con un trabajo fenomenal que están haciendo en el territorio a la hora de la conformación de las listas. Este es el Frente Confluencia Popular para la Patria y el Partido Agrario y Social de Cacho Bárbaro, que va solo porque no logró algunas exigencias que hacía el Partido Agrario y Social dentro de Confluencia Popular. Hemos charlado con los principales referentes de cada uno de los espacios el sábado pasado en Sin Apuros y hoy tomé un pequeño breve extracto de cada uno de ellos para compartirlos con ustedes. A la primera que entrevistamos fue a Mónica Gurina, que nos decía esto el sábado.
Bueno, esta construcción en estos términos políticos, ya no estamos hablando de lo gremial, de lo que hablamos habitualmente, ¿no?
Claro.
Esto es estrictamente político y estrictamente partidario. ¿Por qué? Porque así no hay otra forma, digamos, así lo establece la Constitución y dice que cada vez que vos quieras llegar a un espacio de gobierno y de poder, sí o sí lo tenés que canalizarlo a través de un partido político. Bueno, esta construcción de confluencia, como dice la palabra, la pretensión es llegar con otros a esos lugares donde para nosotros tiene un, una cuota de poder, que es lo que hay que construir con miras al futuro, ¿no? Nosotros lo que decimos es que claramente tenemos una posición política frente a la renovación y frente al gobierno y a las estrategias de saqueo de Milei. No tenemos tibios, no tenemos grises, tenemos claramente una posición. Nos parece que tantos años de gobierno de la renovación ameritan un cambio que dé vuelta la mirada al pueblo misionero, y por supuesto ni hablar de esta crisis nacional que tenemos, la que todos aquellos que militamos lo popular sabemos que hay que combatir, ¿no?
Bueno, una novedad que estábamos contando recién con Beto y que se suponía que por ahí podía ser parte de confluencia era el Partido Justicialista en su versión intervenida, digamos, y eso finalmente no ocurrió. De todos modos, va a haber sectores del justicialismo que van a participar dentro de confluencia, porque sabemos que hay distintos sectores que son los que impulsaron todo esto de la intervención. ¿Cómo viene eso?
Bueno, de hecho, por ejemplo, el Partido Solidario está dentro de confluencia, pero tiene algunos problemas de papeles, como Patria Grande también están, y hay agrupaciones peronistas que, bueno, no firman el acuerdo, pero son parte de esta construcción que estamos haciendo. Es un desafío construir confianza en política, es un desafío
sin duda. Vemos que también ahí está alguien que en un momento estuvo un poco en duda, que es ex diputada Cristina Brites, que está con el partido Victoria, ¿no?
De algunas conductas que nos permitan ver que hay voluntad de construir y que nos permitan ver también que esa construcción tiene que llegar no solamente a 27, sino que tiene que trascender el 27. Y para eso, más de una vez estuvimos juntos, inclusive con ustedes y con otros compañeros, pero a lo mejor nos faltó la posibilidad de autocontrol, ¿no? De ver cómo. Entonces, lo que pensamos ahora es que este frente no puede ser meramente electoral, que va a tener reuniones mensuales obligatorias para las partes, donde se discuta la política y donde estén los representantes de esos espacios. No es una cuestión liviana. Claro, vos pones un diputado y el diputado hace lo que quiere, ¿viste? Se descuelga de esa construcción que hicieron muchos, que laburaron para que llegue. Bueno, nosotros tenemos que abrir ese canal de confianza. Así que nos dimos como una de las formas esto de juntarnos una vez por mes, donde vengan los diputados que pudimos poner, los concejales, las fuerzas que podemos armar, para, sobre todas las cosas, empezar a limar todas esas asperezas y esas broncas que nos quedaron, todos esos malestares, y mirarnos a la cara para decir lo que tenemos que hacer. Porque Beto y Mariquita, esa persona es representante, por lo tanto los representados tienen que decir para dónde vamos, digamos, ¿no? Porque si no, cada uno se lo quiere, ¿no?
Bueno, la escuchábamos a Mónica Gurina, de Unidad Popular en Confluencia Popular por la Patria, que todo indicaría, dicen algunos, que finalmente va a ser la primer candidata en la lista de diputados provinciales de Confluencia Popular. La estaría siguiendo, a propuesta de Cristina Brites, Carlos Ripoll, aparentemente. El tercer lugar para el Partido del Trabajo y el Pueblo. El cuarto lugar también para Cristina Brites, para que ella disponga quién va a entrar en el cuarto lugar. Es decir, Cristina Brites lleva el segundo y el cuarto lugar, para proponerlo dentro de Confluencia. El quinto lugar para Patria Grande, que va a ser un lugar para una mujer. Por lo tanto, seguramente los compañeros de Patria Grande van a estar comentando quién va a representarlos en esa lista, que encabezaría Mónica Gurina. Dos lugares, el segundo y el cuarto, para que los integre Cristina Brites, en representación de un partido justicialista, no sé por qué, porque ella es del Partido de la Victoria, pero bueno, esas cosas que pasan en la política. El tercer lugar para el Partido del Trabajo y el Pueblo. Yo me imagino que, como es un lugar para una mujer, a ese lugar, esa candidatura sería para Graciela de Melo, que es del Partido del Trabajo y el Pueblo. Así que esos son, serían los primeros lugares que ya se estarían barajando desde Confluencia Popular.
Todo ese amor reprimido, ese grito mordido.
Bueno, a quien entrevistamos en segundo lugar el sábado en Sin Apuros es a Isaac Lenguaza, como presidente de el Partido Agrario y Social. Él nos contaba por qué finalmente no se integraron a Confluencia. Bueno, nada, lo escuchamos a Isaac Lenguaza en este tramito de una larga charla que mantuvimos el sábado. Sin apuros, claramente.
Nosotros recién hablamos con Mónica Gurina, le estuvimos consultando precisamente a propósito de que, bueno, el país estuvo hasta hace algunos días, por lo menos algunas semanas, formando parte de esta Confluencia Popular, y bueno, a último momento nos encontramos con que el país va, se inscribió como país, no como frente, país.
Lastimosamente por ahí no pudimos avanzar, a veces es complicado, y a veces quienes de alguna manera damos la cara en un espacio político para tratar de hacer algo, y bueno, pero por ahí los otros referentes no piensan lo mismo, y hay algunas cuestiones que por ahí hacen que un frente no se pueda, o no se pueda avanzar con un frente, digamos, porque muchos dicen sí, ustedes se tienen que juntar todo, porque bueno, todo lo que pensamos parecido, digamos, en contra de las políticas públicas del gobierno nacional, como la política pública del gobierno provincial, podemos estar juntos, pero siempre hay cuestiones que no nos llevan a veces a que no podemos estar juntos, digamos, ¿no?
Porque, perdóname, vamos al hueso. Es la discusión se plantea fundamentalmente por el lugar en las listas, ¿o no?
Yo siempre digo eso, cuando empezamos a sentarnos para construir un frente político, muchos hablan, sí, no hay problema, después vemos. El tema de la lista, lo importante del proyecto, lo importante de todo. Yo digo, mira, vamos a hablar un mes y después vamos a terminar peleado con la composición de la lista. Eso siempre lo manifiesto, digamos, ¿no? Porque yo soy práctico y digo, bueno, ya uno pasó por muchas instancias de este tipo, a veces se dieron, a veces no se dieron, pero en definitiva al último día lo que nos divide por ahí es eso, ¿no? Que también a veces nosotros tranquilamente podemos firmar un frente y dejar la distribución de cargos dentro de ese frente para más adelante, porque el 26 de abril recién se presenta los nombres, digamos, de quienes van a ocupar.
Sí, claro, pero si no hay acuerdo previo sobre cómo se van a repartir los porotos,
peor, porque va a llegar ese día y capaz que algunos se van a ir, van a romper el frente, que ya está firmado, van a dejar a uno en espacio político sin poder participar. O sea, entonces por ahí un poco mejor eso, digamos, ¿no?
No, de acuerdo. Ahora, déjame que te consulte, porque por lo menos por publicaciones de algunos medios locales, ya desde hace un par de semanas se habían conocido declaraciones de Héctor Cacho Bárbaro, bueno, el referente, el constructor, el fundador y constructor del PAI, ¿no? Que no sé si vos me las reafirmás, pero en esas declaraciones de una asamblea realizada en San Vicente se ponía, por lo menos en boca de Cacho Bárbaro, declaraciones que, bueno, que hablaban de gente que tenía que estar fuera del frente para que el país se integrara.
Yo por ahí en esta instancia, digamos, trato de ser prudente y tratar de no tirar más nafta al fuego, digamos, ¿no? La pasamos, una etapa que pasamos, pero eso se resolvió en una asamblea, un sábado creo que fue, no me acuerdo, pero fue esos días, una asamblea que se hizo en
San Vicente,
con muchísimos referentes del partido de toda la provincia, y bueno, dentro de eso había algunos condicionamientos que era un poco lógico, ¿no? Primero el tema del Frente, el Frente Popular Agrario y Social, que era una marca registrada ya con que nosotros veníamos trabajando en los procesos eleccionarios anteriores,
sí.
Y que a nosotros nos parecía que, bueno, con pocos recursos, a veces calar un nuevo nombre no era muy fácil, digamos. Entonces, bueno, una de las condiciones era que se sigan llamando a ese país, a ese frente.
Ajá.
Después lo otro, bueno, eran los lugares en la lista, que creo que era el primero y el tercero, como espacio político, bueno, que tiene una representación parlamentaria, concejales, intendente, y no creíamos, inclusive tampoco se creía ahí que podría ser negativo, no creo que eso no fue tampoco la discusión. Después sí, la presencia de, no del Partido de la Victoria, porque también eso lo trabajamos mucho. Era más bien, yo te lo dije personalmente a Cristina Brite, ese cuestionamiento que se tenía, pero por hechos que habían pasado en distintas elecciones, yo creo que ustedes también lo saben y lo vivieron.
Sí, sí.
Entonces, era una especie de condición, es feo decirlo, ¿por qué? Porque, bueno, uno está de alguna manera tachando o poniendo condicionamiento, digamos, sobre la presencia de.
Sí.
De alguien en la política, pero queríamos ser claro también con eso.
Uh-huh.
¿Y por qué? Porque el que se quema con leche ve la vaca y llora, dice.
Sí, entonces
nos pasó tantas veces que y bueno, nos pasó a último momento, y era como que esta vuelta se iba a repetir otra vez la historia.
Uh-huh.
Y eso, yo digo, yo no es que tengo, porque ahí uno tiene un poquito más de rodaje en la política y bueno, uno sabe que a veces se tiene que comer algunos sapos, digamos, en eso, pero sí a la gente nuestra, digamos, del interior, de distintas localidades, le afectó mucho lo que había pasado en elecciones anteriores.
Bueno, ahí lo escuchábamos a Isaac Lenguaza, claramente el candidato a diputado provincial por el Partido Agrario y Social. Dicen que va a ser Cacho Bárbaro, que va a buscar volver a la Cámara de Legisladores de la provincia. Así que Isaac Lenguaza charlaba con nosotros en su condición de presidente del Partido Agrario y Social. Continuaba después la conversación con Martín Sereno, referente de Tierra, Techo y Trabajo, que después de la charla que tuvo con nosotros, que la tuvo mientras mantenía un plenario en Monte Carlo, finalmente en el plenario se lo eligió también para que encabece la lista de Tierra, Techo y Trabajo y también vaya por una banca nuevamente en la legislatura provincial. Esto nos decía Martín cuando charlábamos con él el sábado en Sin Apuros, y lo hacíamos así, Sin Apuros. Vamos a hacer preguntas de rigor, porque se la hicimos a Mónica Gurina, se la hicimos a Isaac Lenguaza, te la vamos a hacer a vos.
Bueno.
Digo, a ver, tres espacios otra vez que se referencian en el Proyecto Nacional Popular Democrático, pero que evidentemente hay cuestiones que no se han podido saldar todavía. ¿Por qué no estás, por ejemplo, en Confluencia?
Porque la verdad, para nosotros, si bien ellos tienen un discurso nacional y popular, tienen unas prácticas políticas que para nosotros son la vieja política y que son parte de las políticas que nos han llevado al fracaso y a que nos gobierne Milei.
Uh-huh. A ver si son más específicos, porque ahí hay un montón de organizaciones, Martín.
Sí, hay un montón de organizaciones. Uh-huh. Sí, pero hablo de prácticas políticas con las cuales no coincidimos. Uh-huh. Realmente creo que son parte del fracaso. Uh-huh. Que la sociedad está buscando algo nuevo, que quiso, desesperanzada, buscar algo que sea distinto, terminó en este mamarracho, desastre, impresentable, criminal, cruel, estafador, creador de miseria planificada, que es el gobierno de Milei, Caputo, Bullrich, Sturzenegger y los mismos de siempre. y que hoy la gente se ha desesperanzado también de ese gobierno, ha visto que es una estafa, y que no quiere volver hacia atrás, sino que está buscando un camino mejor, uh-huh. un camino que dé respuestas, un camino que esté siempre presente, junto al pueblo, y nosotros estamos leyendo eso, y la verdad que proponemos eso también, uh-huh. y creemos que quienes integran esos frentes no proponen eso. Uh-huh. Y bien son parte, no son lo mismo que Unidos por el Espanto o el Frente Renovador o la Libertad Avanza y Apalea, pero que no tienen propuestas que den respuesta a la gente, uh-huh. ¿No? En las prácticas, por lo menos y estamos hablando acá de la provincia, por supuesto.
Nosotros estábamos, solemos mencionar cuando charlamos con Beto, ¿cuáles son los espacios políticos que han seguido desarrollando política territorial después de los procesos electorales? Y yo destaco ahí la presencia tuya, que has dejado de ser diputado en el 2023, ¿sí? ¿Ahora, no? ¿Ahora en el 2023? No, en el 2023.
En el
23,
sí.
En el 23, sí, terminaste tu mandato. Y sin embargo seguiste recorriendo la provincia, seguiste construyendo, enfrentando todo lo que significó el golpazo de la Libertad Avanza gobernando este país, desmantelando a las organizaciones sociales, pero fundamentalmente a sus militantes, a quienes se construyeron espacios para ganarse el pan con mucho esfuerzo, aprovechando que el Estado estaba presente ofreciéndole herramientas, y no has dejado de estar pese a todas esas circunstancias que también te habrán enfrentado con situaciones difíciles, porque los reclamos de la gente más necesitada, que es un reclamo legítimo y necesario reclamo por otra parte, siempre le llega al que está ahí, al que está caminando ese territorio. Te mencionaba a vos, mencionamos siempre a los compañeros de Patria Grande, que también en su construcción propia aquí en la provincia también trabajan en la territorialidad, y que la verdad es que uno dice, bueno, pero a la hora después de sumar para construir algo nuevo, distinto, que se pueda mostrar hacia afuera, ¿qué mostramos? ¿Mostramos trabajo o mostramos serio o mostramos el dedo que te dice...
Son los famosos acuerdos de cúpula que han conducido al fracaso. Y vuelvo a decir, quiero explicar algo. Este gobierno ya lo sabemos, ¿no? Por ahí es una redundancia y es muy obvio lo que digo. Atenta todos los días contra todos los sectores del pueblo. Entonces, yo tampoco quiero que se acote nuestro trabajo a la economía popular o a los barrios más pobres, uh-huh. porque nuestro trabajo es mucho más amplio, ¿no? Uh-huh. Nosotros trabajamos con pequeños, medianos y un poco más grandes productores que viven en la chacra, que no son de la economía popular, que no son de Levita, ¿no? Lo que hemos enfrentado y lo que seguimos enfrentando todos los días es desde todos los sectores el daño que hace este gobierno al pueblo, uh-huh. y a todos los sectores del pueblo. No limitamos nuestra acción, por supuesto que acentuamos la gestión y la resolución de problemas en los sectores que peor están, en los más desprotegidos, en los más vulnerados, en donde hay más pobreza. Pero nuestra propuesta y nuestro proyecto de provincia no se limita solo a ese sector. No es una propuesta sectorizada, no, realmente no. No, venimos, enfrentamos, caminamos todo el tiempo, antes de ser diputado, cuando fui diputado, cuando dejé de ser diputado. Nuestro proyecto político camina todo el tiempo en todos los sectores donde se puede mejorar, donde se puede resolver o donde se debe solucionar.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Martín Sereno, después de escuchar a Mónica Gurina y a Isaac Lenguaza, los tres espacios que desde el espacio nacional y popular democrático en la provincia de Misiones presentan tres listas de candidatos. También una pena que no se haya logrado, pero fundamentalmente entiendo yo, y voy a dar mi opinión, entiendo que no se logra porque hay sectores que no están dispuestos a hacer una revisión de prácticas que han sido realmente devastadoras para el proyecto nacional en la provincia de Misiones, tan devastadoras que en el 2023 no lo pudimos ni siquiera tener, poder integrar Unión por la Patria con candidatos propios en nuestra provincia, y finalmente la boleta presidente y vicepresidente de Unión por la Patria fue pegada a la boleta del Frente Renovador de la Concordia, que en ese momento se llamó Innovación Federal, y con Unión de la Patria fueron pegados quienes hoy en el Congreso Nacional están votando todo para Javier Milei. ¿Por qué nos pasó eso? Hasta ahora las revisiones han sido parciales. Hasta ahora no todos se atrevieron a revisarlo. Y por el contrario, algunos gestos indican que se mantienen o que se van a mantener para algunos las mismas prácticas. Acá me dicen de arriba que soy yo, y yo soy la que acá digo quién va a ser. Y la verdad es que eso es justamente hacerle un brutal juego a la derecha. Cuando algunos, desde los espacios que lograron construirse, dicen, los que se van afuera, le hacen el juego a la derecha, sería interesante que se puedan plantear también por qué hay quienes no pueden estar ahí adentro. El País lo explicó recién a través de Isaac Lenguaza, Martín Sereno lo explicó recién, y Mónica Gurina explicó con absoluta honestidad intelectual también cuáles son los propósitos de Confluencia Popular. Ojalá que cada uno de ellos pueda expresar, aparte de ese electorado que, si iba todo junto, probablemente podía hacer una performance realmente interesante, pero con prácticas democráticas, consensuadas pero no impuestas, no disfrazadas de consenso pero impuestas por el dedo de arriba, porque así lo dijo fulano, porque yo tengo partido y vos no lo tenés, porque yo tengo la plata y vos no lo tenés, que lamentablemente si en este momento de la historia no se hace una revisión de esas prácticas, si en este momento de la historia, con la tragedia que estamos viviendo, no se hace una revisión de esas prácticas, ¿saben qué? No se va a hacer nunca. Porque nos pasó con el macrismo. Dijimos íbamos a volver mejores. Y nunca fuimos capaces de revisar las prácticas por las cuales tuvimos macrismo durante 4 años. La parte de responsabilidad que le compete a la política, porque después hay un montón de otros factores. Bueno, después de los 4 años de Unión por la Patria, o del Frente de Todo, mejor dicho, no fuimos capaces de revisar en esos 4 años. Por el contrario, profundizamos las diferencias. Y así llegó Milei. Y ahora nos vamos a dar en el medio de esta tragedia la necesaria y urgente revisión de las prácticas que tantos daños nos han hecho. Bueno, si no lo hacemos, la verdad, estamos condenados a repetir mal otra vez la historia. Por eso decimos siempre, memoria. Porque los pueblos que olvidan su memoria y olvidan lo peor de su historia, estamos condenados a repetirla. Ojalá no sea así. Bueno, y ahora, requete pasada de hora, me voy, los dejo otra vez con el destape hasta las 6 de la tarde, porque no se olviden varias cositas. Primero, a las 6 de la tarde, la voz de los que no se resignan, los jubilados y pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado, que tiene todos los martes a las 6 de la tarde su programa aquí en la 99.3. Otra cosa, si quieren escuchar completo el programa del sábado sin apuros, remítanse a la página de la radio www.la99.com.ar. Pongan la 99 o pongan la voz capital en Google y le va a salir la página. Ahí van a poder escuchar el programa completo sin apuros del sábado que pasó. Mucho más extensas las entrevistas. Yo recorté minutitos de las entrevistas con Gurina, Lenguaza y Sereno. También pueden ver en la página todos los programas que vamos emitiendo todos los días. Insisto, hoy a las 6 de la tarde, la voz de los que no se resignan. Me encuentro con ustedes mañana bien tempranito. Tengan una buena jornada, siesta para dormirla con esta lluviecita. Así vamos a hacer, y vos ya sabes, contala como quieras.
Este momento por el sufrimiento, total es el puro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, ese estambre en los puros.